Una y media de la mañana y como prometimos al principio, están aquí los chicos de Southbound, una de las nuevas bandas que anima la escena bluesera. Vamos a presentarlos uno por uno. Alejandra Gallo, en voz, ¿cómo va?
Bien, ¿vos?
Vamos a presentar al bajista que dice que habla poco, así por lo menos que hable de entrada. Estamos hablando de Andrés Giorgi. ¿Cómo va, Andrés?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Bien, bien.
Y los dos guitarristas, Solware.
Buenas noches.
Y Manuel Marañón Ocampo.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va?
Está ausente el baterista, Adrián Barreiro, pero estamos acostumbrados a que los bateristas siempre fallen, así que no vamos a preocuparnos. ¿Cómo le va, chicos? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Estamos hablando de Southbound. Acaba de editar el disco Dynamite, una producción independiente, con un excelente arte de tapa, muy lindo la verdad, con una estética de la década del 40-50, ¿no? Por ahí, apuntan ustedes, y un sonido blues tradicional, de también con anclaje por esa época. Me dio la impresión cuando estaba por abrir el disco, antes de escucharlo, que tenían una cosa así como los Love Dogs o Squirrel Nut Zippers, pero bueno, después al escucharlos es más blues que retro swing lo que hacen, y además no tienen el acompañamiento de caños, sino que agregan, digo, a la formación, que es un quinteto de voz, dos guitarras, bajo y batería. En algunos temas se suma teclados y en algunos otros temas armónica. Contanos, Ale, cómo nació el proyecto de Southbound.
Bueno, nosotros nos conocimos en la escuela de blues, fuimos alumnos todos, y nos encontramos ahí. Empezamos a tocar, no sé, en zapadas, cosas así. De repente nos empezamos a encontrar para zapar entre nosotros y se empezó a formar la banda de a poquito con eso.
Ale, Manu y Adri estaban en el mismo ensamble, en el mismo año de ensamble de la escuela de blues.
Claro.
Yo estaba un año adelante con Andrés.
Ajá, y a ver, la escuela de blues es un ambiente, bueno, que ha dado, muchos de los músicos que están tocando ahora han salido de ahí o en algún momento han pasado por ahí. Hay distintos estilos de blues, obviamente el que escucha blues lo sabe y lo sabe bien. ¿Cómo fue que congeniaron ustedes en este estilo de blues, que no es un estilo que se trabaje mucho, por lo menos en las bandas locales?
Sí, es un estilo diferente. Yo, por mi lado, vengo como medio de otro palo. Antes de entrar en el blues, vengo más de un montón de estilos, desde el punk rock, desde el metal y cosas así, pero principalmente por el rockabilly, que me gusta mucho. Y me gusta mucho también el country y toda la música que hizo auge en esa época, justamente en los 50. Después los chicos tuvieron su descubrimiento aparte, ¿no? Pero por mi lado es eso, es de venir no solamente como la gente que llega capaz que a la escuela de blues sin conocer tanto del género en particular y se centran quizá en el Chicago y cosas un poquito más tradicionales. Uh-huh. Yo soy más como de otro lado.
¿Y ustedes, chicos, los guitarristas, por ejemplo, cómo fue que cayeron, digo, en este estilo de blues puntual?
Y desde la escuela de blues, yo estuve con Julio Fabián y me pasó mucha data de violeros, más que nada de Jump, que me gustaron mucho.
¿Quiénes, por ejemplo?
Y me pasó data de Rick Holmstrom, de Rusty Sin.
Más de la costa oeste.
De la costa oeste me pasó algunos de esos. Después me pasó de todo. Uh-huh. O sea, primero me pasó los
pero
maestros.
Te enganchaste con esos, digamos.
Enganché un poco con eso. Y bueno, después Daniel, el productor del disco, nos propuso hacer un disco que gira alrededor de ese estilo y nos hizo escuchar mucha música también. Yo, de
estamos hecho, hablando de Daniel De Vita.
Daniel De Vita, el productor. Algunos de los artistas de los que hicimos versiones no los conocía antes, así que hubo un trabajo con Dani de escuchar mucha música, de elegir temas, basándonos un poco en ese estilo también. Y bueno, después estuvo el desafío de adaptar, viste, los arreglos de caños, de piano, a las dos guitarras.
O sea que un poco se fueron encontrando con el estilo a medida que iban conformando la banda, digamos. Fueron como apuntando a eso. O sea, a ver, no es que se juntaron todos porque tenían los mismos gustos musicales, sino que lo fueron armando en grupo, digamos.
Claro, no fue algo de... No fue que desde el principio dijimos queremos hacer este estilo. En realidad nos juntamos, queríamos tocar una banda de blues, ¿viste? Estamos en la escuela de blues, con muchas ganas de sumar experiencia, de tocar. Y teníamos influencias en común, obviamente, también por eso nos juntamos. Pero después hubo como un refinamiento estilístico a partir de Dani, de que nos propuso hacer el disco, como que fue más decir, enfocarnos en, digamos, vamos a hacer repertorio mayormente de los años 50, mayormente de la costa oeste, o de un poco de jam blues y...
Terminaron de definir el perfil de la banda, digamos.
Sí, o sea, obviamente sigue en evolución y veremos qué hacemos en el futuro, pero ese fue como...
Para este disco, por lo menos.
Claro.
Y ahora, no solo musical, sino que hay un componente visual importante, digo, se ve en la producción, en el arte de tapa del disco, y aparte por las fotos que veo de los shows que tocan, digo, no son de salir en jean y remera, sino que más o menos tratan de mantener una vestimenta,
claro,
tenemos, acorde a la música que tocan.
Exactamente, una estética que más o menos que tenga que ver con la música que tocamos, básicamente. Y bueno, después Sale se encargó del arte de tapa, de la idea en general, y después hubo mucha gente que trabajó en la edición, en las fotos, en la gráfica. Pero Ale se encargó del concepto en general.
Bueno, para variar, tienen de invitado a, que para mí ya, y ya es un chiste que ya lo hemos hecho acá, pero bueno, básicamente son las bandas de blues, son invitadas a los discos de Nico Raffetta, digamos, porque él está en todos los discos y después aparecen todas las demás bandas.
Claro.
Es un aporte, digo, además de que está Nico Smolhan, de que también está Tavo Doreste como invitados en teclados y armónica respectivamente, ¿Qué les aportó tocar con un tipo con la experiencia de Nico Raffetta, que tocó con Ciro y los Persas en el Estadio Único de La Plata ante los Stones, que tocó con Papo?
Tremendo. No, increíble poder tener la oportunidad de que una persona de ese nivel se acerque a una bandita que nadie conoce, que nadie tiene la menor idea que es, que tenemos casi todos muy poquita experiencia dentro de esto y que es un primer disco. Nos sugirió Dani, che, lo podríamos llamar a Raffetta acá, que podría aportar un montón. Le dijimos que sí, obviamente, y que nos haya respondido con tan buena onda y que le haya dedicado un buen rato a los arreglos que le hizo, es impecable, ¿no? Lo mismo con Tavo y con Nico Smolhan, que tremendo.
Vamos a escuchar otro tema de Southbound, y después están acá los chicos con la guitarra, van a improvisar algo acústico seguramente, pero esto es del álbum Dynamite, el tema Should I Ever Love Again.
Should I ever love again? But yeah, it's true. You again.
Dos horas de noche con el blues.
Blues Cabidas. Con lo mejor de blues local e internacional.
Blues Cabidas.
Nacional Rock 93.7.
Dos menos 20 de la mañana. En Twitter estamos en arroba Blues Cabidas y en Facebook en nuestra página de Blues Cabidas. Estamos en vivo hasta las 3. En estos momentos acompañados por 4 de los 5 miembros de Southbound, una nueva banda. Estábamos hablando recién un poquito del disco Dynamite. Por cierto, ¿dónde se consigue el disco?
El disco se consigue en la Escuela de Blues, por nuestra página de Facebook, que es Southbound AR, Southbound AR. ¿Dónde más está? Está también en la página de Icarus, que es un sello de metal. Nada que ver.
Como distribuidora.
Que están como distribuidores nuestros. Después en Quilmes, también, en Zenón.
O sea, en la página oficial podés llegar a... O sea, tenés claro. La página oficial que es www.southbound.com. Que ahí salís a todas las redes sociales en las cuales está
el disco disponible. Recién hablábamos que, bueno, los temas los fueron laburando a medida que iban armando con Danny DeVita. Son dos covers más o menos de una época puntual de la historia del blues, con un foco puesto ahí en la costa oeste, por lo menos en el laburo que vos me decís que hiciste, Luca, en guitarra. ¿Cómo fue la sesión de grabación? Recién me contaban fuera de aire que fue todo en vivo en un día y después fueron agregando a los invitados y algunas voces. ¿Cómo fue ese momento? Digo, supongo que la tensión, los nervios, ¿cómo lo resolvieron? Porque era como... queda grabado esto.
Sí, de hecho, bueno, primero fue una experiencia tremenda, estuvo buenísimo. Pero bueno, grabar, viste, todo el disco en 10 horas, no en 10 horas, 10 horas fue la jornada completa, pero grabamos en 4 horas, grabamos todo el disco, me parece. Y bueno, hasta que te aclimatás, viste, y te sentís cómodo en el lugar, pasa un tiempo. Así que, por suerte, pudimos regrabar varios temas al final, ya con un tiempo extra, viste, como Dani tenía.
¿Le quedó algún tema fuera del disco?
No, por suerte no. Grabamos 13 y quedaron 13.
De hecho, la intención era ver qué pasaba. Si quizá era un disco de 9 temas.
Claro.
O
sí,
de
pensamos,
12.
Pensamos dejar 2 afuera. O sea, hicimos 13 como pensando que iban a quedar 11, pero al final por suerte quedaron todos. Y nada, una experiencia buenísima desde mi parte.
¿Ya alguno había grabado anteriormente con otra banda o no? ¿O debut para todos?
Particularmente no, y ustedes tampoco, ¿no?
No,
creo que nadie, al menos no a ese nivel.
Adri creo que sí.
Puede ser.
Con un proyecto de una banda de rock and roll que tenía ya,
sí,
no sepas.
Tienen las guitarras acústicas. No es el sonido, vamos a aclarar, no es el sonido del disco, claramente, pero acá nos gusta que hagan una improvisación, digamos, como para que vea que estamos en vivo, que los músicos a veces pueden romper tranquilamente el molde y qué sé yo, capaz que dejan algo picando para futuro. ¿Qué les gustaría tocar?
Matchbox.
Bueno. Un shuffle. Es un shuffle que está en el disco, que es de Ike Turner.
No tengo el campo.
Yo lo descubrí en realidad porque, bueno, de hecho hay otro tema de ella que se llama Imelda May, que
claro.
Es Big Bad Handsome Man, que es uno de los dos que se sale de la época. Todos los temas están buscados en los años 50. Big Bad Handsome Man es contemporáneo, es de una cantante de ahora. Y yo lo descubrí en una versión que tiene ella con Mike Sánchez. Bueno, después escuché también la versión de Ike Turner, todo, y bueno. Y era un tema que hacíamos de antes, de los pocos que quedaron del repertorio viejo en el disco.
Bueno, a ver.
Pero vamos a hacer Matchbox, ¿no?
Matchbox.
Yes, I'm tired of sighing. Tired of wearing two. Gonna make up my mind. forget about you. Well, I threatened a million times, but I never could do it. You believe me, baby, this time I'm through. I got my clothes in a matchbox, I'm gonna forget about you.
Profesoras, que Florencia Andrada, Sol Cabrera.
Con Sol todavía nunca tuve clases. Estuve con Florencia Andrada, ahora estoy con Pilar Padín. Uh-huh. Bueno, Gabriel Gretzer fue y todavía es mi profesor desde que arranqué la escuela. Gina Valente. ¿Quién más? Tuve un par de clases, un par de tips que me sirvieron muchísimo. Uh-huh. De Guido Benegoni.
Ajá.
Creo que nadie más.
¿Y tus influencias además de Imelda May?
Uf. Etta James.
Uh-huh.
Ella Fitzgerald. Que nada que ver con el blues. ¿Quién más?
Luan Barton.
Luan Barton. A Luan Barton le Mirá. Robo tanto. no sé a quién más. No sé, me gustan todas. Todas las chicas que cantan son lo más.
Y Manuel, tus violeros que te influenciaron, los de Lucas ya dijimos que son los de la costa oeste, más de la última generación.
Sí, bueno, algunos también hay de todo, ¿no? Esos son,
sí,
me gustan,
yo más que nada.
Me gusta de todo, la verdad, de los violeros de blues me gustan casi todos.
Sí, sí, obvio, a mí también hay un montón de guitarristas. Ahora estoy escuchando muchísimo a Jimmy Vaughan.
Ajá.
Es que me parece que es un estilo muy particular, pero dentro del estilo este que o sea, lo que se asimila al disco, digamos, lo que son músicos de West Coast y de Jump y todo eso, también lo mismo que Lucas. Rusty Sin, no sé, escucho mucho a Prado, lo primero de Prado.
Sí.
Lo que toca, cuando toca West Coast y Jump, es, uh-huh, te rompe la cabeza al medio.
Estamos hablando de Igor Prado, el brasileño.
Sí, es un guitarrista brasileño que para mí es increíble por la versatilidad que tiene, me parece un músico increíble. Y
gran cantante.
No sé, hay muchos. Viejos también, Charlie Christian, por ejemplo, que no es tan tradicional, digamos. O sea,
no, por, más un guitarrista más. De jazz. Dicen que de los primeros en haber usado guitarra eléctrica.
Claro. Sí, escuché. En realidad empecé escuchando Charlie Christian y el primer disco que me acercó a esto es un disco de swing de Duke Roylar. Que no es tan champero en él, pero toca bastante de ese estilo, digamos. Pero sí, en realidad me gustan, no hay, si me decís que tengo que elegir uno, B.B. King es el guitarrista que
sí.
Para mí el número uno.
Sí,
pero después hay un montón de violeros que escucho.
Y a los bajistas nunca le preguntan quiénes son sus influencias. Y los bajistas, por ejemplo, por lo general no suelen responder también. Pero acá tenemos al compañero Andrés, que va a decir cuáles son sus bajistas.
En sí no tengo bajistas que...
¿Vieron? Se les dije, siempre dan la misma respuesta. No sé, es un misterio que vamos a develar dentro de poco.
Me gusta la música en general, o sea, no tengo como influencia relativamente de blues. Me gusta mucho rock, mucho gusto el metal. Tengo bandas variadas en sí. Toco el blues porque me gusta mucho, me gusta, lo siento, todo. Pero arranqué con otros tipos de música, por ejemplo, no sé, con AC/DC, con Queen, Kiss, Iron Maiden, o sea, más un poco de quizás bandas metaleras, no sé.
Bueno, ¿ustedes qué promedio de edad que tienen? ¿25 o 30 más o menos? ¿O?
Sí, 25 creo que sería 25
el promedio de edad. Ah, todavía le falta. Hay alguien que parece que es más grande, pero no, no, no importa.
Copia el documento por las dos, no
26, digamos, entonces.
Sí, todavía tienen un recorrido. Digo, está bueno que ya hayan escuchado a esta edad determinada música. Digo, el recorrido que vos hacés, Andrés, es también bastante lógico.
Claro.
En cuanto, y muchos de los bajistas que han venido acá también tienen el mismo recorrido. Por ahí vienen de escuchar otras músicas y terminan tocando blues.
Ajá.
No sé, tal vez es una el bajista como instrumentista se adapta más a distintos estilos musicales, qué sé yo, y terminás tocando por ahí a veces lo que no venías escuchando tanto.
Claro.
Cuéntenos un poquito, el disco salió hace un par de meses, ¿no?
En junio.
Y ya lo presentaron, porque he visto que estuvieron tocando bastante en estos.
Lo presentamos el 23 de junio en el Conventillo. Y después estamos tocando bastante. Por suerte el disco te abre ciertas puertas para tocar más seguido de lo que veníamos tocando. Bueno, de hecho, toda la primera mitad del año prácticamente no tocamos porque grabamos el disco. Después vino todo el proceso de mezcla. Después vino todo el proceso de crowdfunding, de llevar los discos de la replicación. Y tampoco queríamos tocar mucho antes de la presentación.
Y aparte teníamos que ensayar todos los temas que no los sabíamos. Claro.
No tanto... los tocamos nunca en vivo. Claro. Una vez antes de la presentación los tocamos en vivo. Y ahora sí, estamos tocando una vez por semana más o menos, así que estamos muy contentos.
No, están con un buen ritmo, de hecho ahora vienen de tocar en el Galpón.
En el Galpón, venimos de ahí, que tocamos temprano, para variar, por lo general siempre tocamos tarde. Estuvo buenísimo y ahora el viernes que viene tocamos de vuelta en la inauguración de un food park en Ramos Mejía.
Food park.
Un food park.
Es muy millennial el food park.
Exactamente.
Explica un poquito.
Nosotros somos muy modernos, ¿viste?
Son retromodernos ustedes.
Claro. Y lo retro ahora es moderno.
¿Cómo es el food park?
Es un predio donde es como una especie de feria de food trucks. Donde creo que lo ambientaron todo muy medio de época. Uh-huh. Y la idea de ellos es tener shows todo el tiempo, creo que abre de jueves a domingo.
Con un escenario ahí en el medio de los food trucks, digamos.
Claro, y van a tener espectáculos de todo tipo, no solo de música, capaz que, no sé, si de teatro, de danza, stand-up, cosas así. Y nada, nos ofrecieron para que toquemos en la inauguración y quieren tener arte permanentemente en rotación ahí, así que supongo que con suerte vamos a ser parte de la gente que ande por ahí.
Entonces eso es el viernes que viene.
El viernes que viene. ¿A las 9?
Creo que es a las 9.
A las 9, sí.
Ramos Mejía. Sí. Pueden buscar Food Park Argentina.
Ahora lo buscamos.
Que es la página de Facebook. Y eso, la inauguración es este viernes.
Vamos con un tema más del disco Dynamite. My Lonely Room, creo que es el que toca Nico Raffetta, ¿verdad?
Sí.
Ahí, vamos con My Lonely Room.
Here.